pueden tomar su lugar y sí, puede aplaudir y puede regocijarse. Por eso estamos aquí esta mañana. No creo que si usted acaba de cantar estas palabras, su corazón debiera estar saliéndose de su pecho. Son las palabras más grandes en tantas maneras de las que usted pudiera pensar, que comunican la verdad de quién somos y en Jesús esta mañana. Las personas todo alrededor del mundo están congregadas, y esas personas que están congregadas para alabar al Señor tienen una experiencia de lo que es ser rescatado de la muerte. Ya no estamos en ese camino. La Escritura es muy clara, solamente hay dos caminos, uno que lleva la vida, uno que lleva la muerte. Ya no estamos en el camino que lleva la muerte, estamos en el camino que lleva la vida. Por eso estamos congregados aquí. Yo espero que si usted está aquí esta mañana, por eso vino, no haya sido porque no tuvo otra cosa que hacer o quería ver a su mejor amigo o miembro de su familia. No, estamos congregados juntos como la familia de Dios aquí por lo que Jesús ha hecho. Amén. Por eso estamos aquí. Si está visitando con nosotros, estamos contentos que se esté uniendo a nosotros. Nos encantaría tener un registro de su visita. O si es alguien que quiere que oremos por algo que está ocurriendo en su vida, hay tarjetas en el respaldo del asiento enfrente de usted. Puede llenarlos y ponerlo en el plato de la ofrenda más adelante. Pero en realidad estamos aquí por lo que acabamos de cantar. Quería poner esas palabras de vuelta en la pantalla, pero piense en esto. ¿Quién sería capaz de salvarse a sí mismo? Ni uno solo de nosotros pudiéramos empezar a hacer esto. Es imposible. El hombre ahogándose que va debajo del agua, él no puede salvarse a sí mismo. Tiene que tener alguien que le libere. Y nuestra vergüenza era más profunda que el amar. No sé si tenemos siquiera idea de cuán profundos son los océanos, pero nuestra vergüenza era esto. Pero Jesús menospreció el oprobio y fue a la cruz. Y las grandes noticias son que Él nos rescata, como dice en Romanos capítulo 5. Qué gran versículo este. Recuerde estas cosas. Porque mientras aún éramos débiles, al momento correcto, Jesucristo murió por los injustos. No porque nosotros hubiésemos hecho cosa alguna. Mientras aún éramos débiles, al momento justo, Cristo murió por los injustos. Porque apenas si alguno quiere saber por alguien que sea bueno, pero Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo pues justificados por su sangre, mucho más seremos salvos por él de la ira de Dios. De nuevo, estos recordatorios que están en este canto, estamos en los cantos que vamos a cantar esta mañana, de lo que Dios ha hecho por nosotros. Debemos ser un pueblo más locos que los fanáticos que están a punto de celebrar la locura de marzo. Debemos estar tan emocionados algunos que pueden anotar, pero no es nada en comparación con lo que Dios hace por salvarnos de nuestros pecados. Nada. Pero Cristo dice, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser alguno osar morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más siendo reconciliados seremos salvos por su vida. Oremos. Eso fue Romanos 5, 8, 6 al 9. Nuestros corazones están llenos esta mañana. No somos quienes están perdidos, vagando en la oscuridad y que no sabemos dónde está la luz. Señor, si tú has hecho una obra en nuestros corazones, podemos ser un pueblo que canta con todo nuestro corazón estas palabras que ya hemos cantado. Las palabras que vamos a cantar son palabras que nos recuerdan de nuevo tu amor constante. Y aún más que esto, del gran Dios a quien adoramos. No adoramos un Dios pequeño, adoramos al Dios santo y asombroso. Y Padre, pediríamos y pediría de cada persona en este cuarto aquí. Derrama tu espíritu sobre este lugar. Padre, te pedimos que muevas en nuestros corazones, mueve en nuestras mentes, recuérdanos las verdades que son ciertas. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, recuérdanos que tú has estado con nosotros. Que aún el estar aquí esta mañana debiera ser un aliento para nosotros. Tú nos has guardado esta semana. Tantas cosas pudieran haber ocurrido, tantas cosas ocurrieron, pero lo cierto es que estamos aquí en tu presencia. Así que suplicaríamos como tu pueblo que derrames tu espíritu sobre este lugar. De nuevo te pido, Padre, llena a Ryan con tu espíritu. Habilita estas palabras a nuestros corazones. Tus palabras. Habilítalas a nuestros corazones. Cámbianos, Padre. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Danos fe por lo que tú vas a hacer esta mañana, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Que tú eres nuestro Rey, el único Rey. Gozosamente nos sujetamos bajo tu autoridad. Estamos tan agradecidos y contentos de que tú estás en control. Tú tienes todas las cosas en las palmas de tu mano y las mantienes unidas. Gracias por mantenernos a nosotros. Te amamos, Señor. Amén. Pueden tomar su lugar. Vamos a leer juntos de Eclesiastés capítulo 4, versículos 1 al 6. Eclesiastés 4, comenzando el versículo 1. Dice así la palabra del Señor: Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros a los que no han sido aún, que no ha visto los males que obra. Las malas obras que debajo del sol se hacen. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno de descanso que ambos puños llenos de con trabajo y aflicción de espíritu. Dice la en inglés de perseguir el viento. Como dijera Dwight Schrute, pregunta: ¿cuál es la conexión entre Eclesiastés 3 y 4 y el guerrero ninja americano? Antes de contestar esa pregunta, estemos seguros de que todos sepan qué cosa es guerrero ninja americano. Vean esto por un minuto. Es un lugar donde ningún americano ha estado. A la cima del monte Moriyama, el curso de obstáculos más grande, la competencia más grande que hay en cualquier lugar. No hay curso de obstáculo más grande, un reto más grande, esta estación. Una vez más, cientos de competidores van a hacer su intento. Voy a ser el primero. El primer ninja americano, el guerrero ninja americano de todo el país, de Florida, de Nueva York, de Washington. Atletas increíbles. He jugado en los últimos dos Super Bowls. Estoy en el equipo de Estados Unidos, de toda área, estoy en la naval. Un maestro, soy un médico, van a hacer cualquier cosa por la oportunidad. He estado en línea 4 días, 5 días, todos esperando hacer lo imposible, conquistar el curso. Quiero probar a todos mal, sé de lo que soy capaz y creo que voy a sorprender a las personas. Creo que es más que un pasatiempo, es una manera de vida. Así que el Guerrero Ninja Americano es un programa de deporte, de competencia, ha estado como 10... estaciones desde 1909 a 2009, muchos competidores tratando de atravesar obstáculos muy difíciles, se tienen que calificar en una ciudad regional para ir a Las Vegas para retar el curso grande. De los miles que han tratado de estar en la tele y de los cientos que han logrado y los que han llegado a Las Vegas, solamente 2 individuos jamás han podido terminar el monte Moriyama. Midoriyama. Y es interesante, como dijo uno, que ya no es nada más un pasatiempo, se ha vuelto una manera de vivir. Moviéndose a través de obstáculos hacia una meta es una manera de vivir. En Eclesiastés 3 y 4, el predicador, el autor, nos da una meta, y es creer esto de Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo Dios, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y Pedro ha estado ayudándonos a analizar esta declaración grande de que todo lo que vemos, Dios ha hecho todo hermoso en su tiempo. Y si esto es cierto, el autor concluye en el capítulo 3, versículos 12 y 13, yo he conocido que no hay mejor para ellos, no hay para ellos cosa mejor para el hombre o el trabajador que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Si Dios está haciendo todo hermoso en su tiempo, está diciendo, no hay nada mejor para nosotros que de hecho vivir nuestras vidas y disfrutarlas. Lo dice de nuevo, Eclesiastés 3:22. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Así que la conexión entre Eclesiastés 3 y 4 y el guerrero ninja americano es esta. Ambos tienen metas y ambos tienen obstáculos reconocidos para esas metas. ¿Quieres llegar al final de un curso de obstáculos? ¿Quieres atravesar los obstáculos? ¿Quieres llegar al punto de creer Dios ha hecho todo hermoso en su tiempo? Este es un filtro que cambia la manera en que vemos el mundo entero. Y el autor, como dijo Pedro, hace surgir objeciones a su propia conclusión. Nos da varias, y en el cambio capítulo 4, en las próximas semanas, vamos a ver varias de estas objeciones. Y tal vez usted ya tiene objeciones en cuanto a por qué es difícil creerlo o regocijarse en su trabajo. Yo pensé en estas. ¿Cómo puedo regocijarme en mi trabajo? Odio mi trabajo. ¿Cómo puedo regocijarme en el trabajo de limpiar mi cuarto? Odio limpiar mi cuarto. ¿Cómo puedo tomar gozo en criar la crianza? No lo hago bien. Y mis hijos son difíciles. ¿Cómo puedo tomar gozo y en el trabajo del matrimonio? Porque es trabajo y es difícil. Déjeme clarificar y comenzar aquí acerca de que Dios hace todo hermoso en su tiempo y regocijarnos en nuestro trabajo. La única manera que eso funciona para nosotros es si comenzamos con la creencia fundamental es de que lo que Dios nos ha dado hoy es un don. Su trabajo, su esfuerzo, las cosas que usted tiene que hacer hoy son el regalo de Dios. Y si usted lo ve como cualquier otra cosa, va a ser muy difícil creer que Dios va a hacer todo hermoso en su tiempo y va a ser difícil regocijarse en esto. Pero sabiendo que proviene de Dios, que su trabajo viene de Dios, cambia todo. Y esta es la belleza de Eclesiastés. Es constantemente y brutalmente honesta. Esta es la meta. Quiero que crean esto. Quiero que vivan de esta manera. Aquí están todas las objeciones que tengo a mi conclusión. Nos deja entrar para verlo. No es una lista exhaustiva, hay otras, pero es una buena. ¿Cuáles son los obstáculos potenciales al trabajo gozoso, a creer que Dios hará todo hermoso en su tiempo? Los vamos a ver. 2 esta semana y 3 la semana que entra juntos de Eclesiastés 4. Antes de volver a leer el texto, quiero que entendamos una cosa acerca de la manera que el autor de Eclesiastés, de su lenguaje, porque hace unos reclamos bastante duros y fuertes. Si no tiene la habilidad de enmarcarlo, podemos perdernos de su punto y alejarnos más desalentados. Así que esta es mi pregunta. ¿Alguna vez ha hecho una declaración ridícula, una generalización demasiado amplia? Sucede todo el tiempo, ¿ve la ironía? Trabajé duro con esa para decir esta, hacer de este ejemplo. Déjenme darles un ejemplo. Mis amigos que no me conocen saben que soy una persona muy de calor humano o soy muy caliente físicamente, dice, y digo que la temperatura está a 1 billón de grados y el hecho de que no he sido vaporizado muestra que no es cierto. Y antes de cada comida casi siempre digo, me estoy muriendo de hambre. Ahora, mi tamaño comunica que eso no es una declaración, una descripción correcta de la cantidad de comida que como. Técnicamente, no estoy muriéndome de hambre, podría vivir de lo que tengo por un rato. Y este clásico en argumentos entre las personas, tú siempre haces eso, o tú nunca haces eso. ¿Las lanzamos como granadas? ¿Son siempre ciertas? No. Y no digo que las generaciones grandes no son buenas. A menudo el autor las usa, pero nos llevan a un punto específico. Y esto es lo que hace el autor aquí. Quiere que veamos algo que es muy específico. Mis hijos a menudo dicen, nunca salimos a comer. Cheque mi cuenta. Sí, su punto es, más a menudo que no, tenemos que comer en casa. El autor, cuando escuchamos algunas de estas generalizaciones del autor, caminemos con esto en mente, quiere que hacer un punto específico. Este es lo que los escritores de los libros de sabiduría hacen. De nuevo, escuchemos este texto y veamos si podemos agarrar estas dos objeciones a creer que Dios está haciendo todo hermoso en su tiempo. Eclesiastés 4, comenzaré en el versículo 1. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los que vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que se hacen debajo del sol. Y he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno de descanso que ambos puños llenos de trabajo y aflicción de espíritu. Obstáculo número 1. La opresión sin consuelo o confort. Al intentar correr hacia el tener gozo en nuestro trabajo y creer que Dios hará todo hermoso en su tiempo, el autor nos dice que vamos a tener dificultad en hacerlo porque todo a nuestro alrededor del mundo hay opresión sin consuelo. El predicador está lamentando la condición del mundo, tanto los que tienen poder y los que no. Y parece que tiene compasión de ambos. Creo que para nosotros un refrán que se usa dos veces en este pasaje, dice, no hay nadie que les consuele. No es un pasaje solamente acerca de la opresión solamente. Opresión de cualquier tipo es terrible, no me malentienda. Pero en este caso, está haciendo una observación más profunda con lo que está batallando, lo que está entrando entre él y creer que Dios hará todo hermoso en su tiempo, entre él y regocijarse en la labor que tiene hoy, es que la opresión ocurre y ni siquiera hay nadie allí para proveer consuelo. Ese es el mundo en el que vive. La idea del predicador de la opresión es causarle problemas a alguien, extorsionar a alguien, un abuso y mal uso del poder. La realidad oprimente de la opresión es que el poder que existe para ayudar es el poder que está siendo usado para dañar. La opresión es más que una persona mala haciendo algo malo a alguien. La opresión es cuando alguien tiene poder que pudieran ejercer para mejorar la vida de alguien y en lugar de hacerlo, usan ese mismo poder para lastimar a alguien. Por eso es tan difícil atravesar la opresión. Como predicador, el predicador describe la opresión, llama a las víctimas de la opresión los oprimidos. Es una descripción muy interesante. Los que están desboronados, deshechos, aquellos cuyas lágrimas fluyen con gran volumen y nos permite una vista emocional al lamento de la condición de su mundo. En todas partes, Él ve gente llorando bajo la opresión del poder. El mundo ha cambiado poco desde que el predicador escribió esta carta. No tenemos que buscar mucho para ver los escándalos que hay, el entretenimiento en el área política, educacional y deportes, asuntos de política que escuchamos hace varias semanas. Los que estuvieron aquí, enviamos a Alan Shearer, a nuestros compañeros en Etiopía, por la falta de paz que hay en Etiopía. Piensen en nombres como Harvey Weinstein, la Universidad de Michigan, la Asociación Gimnástica de Estados Unidos, todos actuando con poder para oprimir a personas para sus propias necesidades y deseos. Han sido lastimados y callados, y no hay nadie ahí que siquiera le importe. Y parece aturdido por el hecho de que no hay nadie ahí para consolar, nadie ahí para proveer alivio. Esa palabra de consuelo puede comunicar el hecho de que el predicador no ve a nadie que se acerque al oprimido y diga: lo siento que esto ocurrió. Ni siquiera tiene eso al estar viendo lo que está ocurriendo. Está preguntando: ¿por qué es que ni siquiera haya alguien que diga: lo siento? Como una nota lateral, este pasaje me ha llevado a pensar en la idea de consuelo. Es un tema grande de Corintios, que tenemos consuelo en una manera. Que nunca debemos menospreciar la sencillez de algo: lo siento que esto te ocurrió. El autor está lamentando la ausencia en medio de la opresión. Ni siquiera está hablando de detener la opresión. Está meramente haciendo una observación y diciendo: nadie está diciendo que lo siente. Cuando hacemos algo, esto a alguien, este "lo siento" sencillo puede ser algo que sana, y la ausencia aquí parece aumentar la miseria de las personas que están bajo la opresión. El predicador entonces nos da la primera generalización amplia. Esto es lo que concluye después de hablar de la opresión sin consuelo. Los muertos están más felices que los que viven, y no existir es mejor todavía. Bienvenidos a North Hills esta mañana. Sean animados. Ahí es donde va. Así es la vida. Así es como se ve bajo el sol. Recuerde, el autor siempre está hablando de un punto de vista de la vida debajo del sol. En este mundo aquí, así es. Así son las cosas. Entonces, yo estoy fuera, yo me salgo, estoy mejor muerto. La opresión sin consuelo tiene la habilidad no solamente de robarnos de nuestro punto de que Dios haga hermoso en su tiempo regocijarnos en nuestro trabajo. En este momento tiene la capacidad de robarnos de la vista de la vida siquiera. Las personas están muriendo alrededor del mundo y los gobiernos entran y se roban el dinero. Y como nos reportó Alan desde Etiopía, un gobierno de tribu que está rigiendo en Etiopía, y para manejar la diferencia, las dificultades políticas, cuando esas tribus se presentan, los matan. Ese tipo de opresión está ocurriendo alrededor del mundo. Si las mujeres que buscan una carrera en actuación tienen que servir a los hombres para poder ser tomados como actrices, o si los hombres tienen que ser bajo predadores, el predicador está generalizando, exagerando a lo más. Yo no quiero ser parte de este mundo, yo no quiero traer vida a este mundo. ¿Qué hacemos con esto? Es duro, es sorprendente, es fuerte. ¿Y cómo conecta eso con creer que Dios hace todo hermoso a su tiempo? Lo que creo es que hacen sus pensamientos aquí es nos hacen vernos a nosotros mismos, examinarnos. Es una revisión de la honestidad. Y lo que creo que nos forza a ver tres cosas. Primero, tenemos que ver el mundo correctamente. Esa es una de las cosas de Eclesiastés. Creo que las escrituras en general pueden ser atacadas mucho, pero son honestas. Es un libro santo que es honesto. No podemos enterrar nuestras cabezas en la arena. No podemos nada más aguantar la vida cotidiana con gozo y sufrir lo que está ocurriendo. Los opresores, los opresores son personas reales. Y lo extraño es que somos muy prontos para hacer que los opresores sean todos los que están allá afuera. Nosotros no. Esa parte no tiene que ver conmigo. Yo no oprimo a las personas en mi negocio. Yo simplemente gano cada centavo que puedo. Yo no oprimo a los que me rentan. Otras personas hacen eso. Para ver el mundo correctamente, nosotros pudiéramos ser los opresores. Para ver el mundo correctamente, tenemos que ver que los oprimidos son personas reales hoy día que carecen de poder y que son mal usados por tiranos. Tenemos que ver que el consolador ausente está desesperadamente necesitado para aquellos que lloran en la opresión. Y tenemos que entrar cara a cara con esta realidad de la opresión en nuestro mundo y que no están siendo consolados, y no concluir que la muerte o la no existencia es la mejor respuesta. Podemos concluir, basado en Eclesiastés, que Dios nos ha hecho para trabajar y nos llama a trabajar, y que nuestro trabajo no está desconectado de la opresión. Nuestro trabajo puede ser parte aún de proveer alivio para la opresión. Trabajo, podemos trabajar gozosamente, sabiendo que tenemos un llamado más grande que meramente proveer para nosotros mismos. No tiene que ver solamente conmigo. Mi identidad no es solamente lo que yo estoy haciendo aquí. Este don que ha sido dado, este llamado de trabajo, de esforzarme, puedo regocijarme porque es mucho más grande que yo. Así que tenemos que ver el mundo correctamente. Tenemos que ver la justicia de Dios correctamente. Esto es lo que es difícil acerca de esta opresión, sección de opresión aquí. Es que no incluyó nada acerca de la justicia de Dios. Porque nos está haciendo personar generalizaciones amplias. Este mundo es terrible, ¿por qué vivir en él? Pero queremos estar seguros que aún momentos como este, tomamos un vistazo a través del lente de toda la historia de la vida, de la Biblia. Y para que podamos creer que Dios está haciendo todo hermoso en su tiempo, así que mañana voy a regocijarme en el esfuerzo que Dios pone en mis manos. Tenemos que ver que en estos casos de opresión, nuestro Dios es un Dios de justicia. Pintemos un cuadro de este Dios, no con mis palabras, con las suyas. Los opresores debieran temerosamente considerar la justicia de Dios. Proverbios 22, 22 y 23. No robes al pobre, porque es pobre. No quebrantes a la puerta de, en la puerta del afligido, porque no quebrantes en la puerta del afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. No robes al pobre, no tomes ventaja de él. Dios tiene sus ojos sobre ellos. Él va a suplicar su causa, él es su abogado. Jeremías 22, 1 al 5. Así dijo Jehová: ve a la casa del rey de Judá y habla esta palabra y di: escucha esta palabra, oh rey de Judá, quien te sientas en el trono de David, tú y tus siervos que entras por estas puertas. Así dijo Jehová: haced justicia y rectitud y libera de la mano de los oprimidos aquel que ha sido robado, y haz al que hace violencia, no hagas violencia en este lugar, ni derrames sangre inocente. Ahora Dios va a poner dos afirmaciones: si esto, entonces por lo tanto, porque si obedecéis esta palabra, entonces entrarán por la puerta de esta casa reyes que entrarán, se sentarán en el trono de David, ellos y sus siervos y su pueblo. Mas si no oyereis estas palabras, hacer justicia, cuidar de los oprimidos, si no lo haces, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que Dios hace un juramento sobre su propio nombre. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. El pueblo de Dios claramente son advertidos de ser liberadores de la opresión y no opresores. La justicia de Dios lo exige. De nuevo, Jeremías pinta otro cuadro de Dios y su justicia en el capítulo 50, versículos 33 y 34. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que lo tomaron cautivos los retuvieron, y no los quisieron soltar. El gran transición, el redentor de ellos es el fuerte. Me encanta esta línea. Cuando se llega al asunto de los oprimidos, el redentor, el gran redentor es fuerte. No es un redentor débil, es un redentor grande. ¿Quién es? Jehová de los ejércitos es su nombre. El Dios de los ejércitos. De cierto, abogará la causa de ellos, de nuevo idioma de abogados, para hacer reposar la tierra. Dios hará hermoso todo en su tiempo. A través de la justicia, Él traerá descanso. Pero carencia de descanso, turbación a los moradores de Babilonia. Tal vez no hay mejor cuadro de la opresión, de la justicia de Dios que libera de la opresión que Jesús. En Lucas 4 dice esto, Jesús está proclamando esto. Esto es una declaración radical. Jesús está citando el Antiguo Testamento y diciendo, lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo de mí. Este soy yo. Dije Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús y Dios, a través de la justicia, se encargó de la opresión más grande que cualquiera de nosotros jamás enfrentaremos. Es la opresión del pecado, de estar separados de Dios. Pero a través de Jesús, este vacío, esta separación entre el opresor y el oprimido es saldada, y Jesús murió por todos. Y no solo que esta realidad existe y la ignoramos en nuestro mundo hoy, sino porque esto es cierto, mis ojos son abiertos hacia los que son oprimidos. Veo a los opresores y ahora puedo imitar a Jesús en la manera que yo vivo mi vida y traigo libertad a los oprimidos. Tenemos que ver la justicia de Dios correctamente para creer que Él hará todo hermoso en su tiempo. Y hablamos de esto un poco. Tenemos que ver nuestro trabajo correctamente. Su esfuerzo, aquello a lo que usted pone su mano, su empleo, sus funciones, ¿lo ve usted cada día? Hoy es el regalo de Dios para usted. Y lo que usted hace en él, usted pudiera ser un niño de la escuela primaria que ama a Jesús y está haciendo su tarea con una mentalidad mucho más grande que otros niños en su clase. ¿Por qué? Porque Dios le dio como regalo su tarea hoy. Lamento haber dicho esto delante de sus padres, pero este es su regalo. Y saben que su papá y mamá están tratando de figurar cómo ver los regalos que ellos tienen en su día, al igual que tú ves tu tarea. Para algunos de ellos es su trabajo. Y sabes que ese es un regalo de Dios para usted también hoy. Verlo correctamente. Es más, en febrero allá en Northwest, Ben Dexter, que toca el piano y canta, dio la adoración y estábamos teniendo una conversación después, porque tenía esta frase repetidamente, establece la obra de nuestras manos. Estamos viendo a Dios y diciendo, establece o haz fuerte la obra de nuestras manos. Lo que hacemos, Ben es un dentista y lo que él me dijo es, eso de veras resalta mi vista, punto de vista de ser un dentista. Me encanta esto. Dios, establece la obra de mis manos. Este es tu don para mí hoy. Y es con esta habilidad de verlo, que podemos ver nuestro trabajo, es el regalo de Dios, puede ir a lugares, tiene significado y va más allá de nuestras cosas, puede proveer alivio. Aquí en North Hills, proveyendo para Provin en India, para salvar niños en India, niños de compasión, como 100 niños en North Hills. Hace años ayudamos a Sudán, el centro de mujeres de Piedmont y niños adoptados, traduce en señales, están adoptando a una niña en China porque está sorda y están allá ahorita. Ese tiene dos trabajos, va al trabajo por dos razones mucho más grandes que su trabajo. Creo que lo ve correctamente. Sí, voy al trabajo, pero voy al trabajo por mi familia, porque Dios me ha dado esto y ahora no tengo mucho, pero la voy a traer aquí. Tenemos que verlo correctamente. Martín Lutero Jr. dijo esto: la tragedia última es no la opresión y la crueldad de las personas malas, sino el silencio sobre ello por las personas de las personas buenas. Movámonos hacia la meta. Atravesemos nuestro curso de obstáculos. El obstáculo número 2, la envidia y la flojera. Este va a ser un obstáculo en creer que Dios hace todo hermoso en su tiempo. Son la entranza y la salida de una misma prueba en el curso de obstáculos. Es lo opuesto de extremidades a uno al otro. El predicador dice de esta manera: he visto así mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno de descanso que ambos puños llenos de trabajo y aflicción de espíritu. La envidia no es un término confuso. Creo que es una palabra cultural. Es celo y por algo que usted quiere y que alguien más tiene. Y Salomón da su generalización grande y dice: todo el éxito y toda la habilidad en el mundo viene de la envidia. Todo. Se sintió absorbido por esta declaración. Nos está viendo a todos y está diciendo: hey, todo lo que haces y todo lo que haces bien viene de la envidia. Derek Kidner nos ayuda aquí un poco. Es un tipo sabio que escribió un comentario. El versículo 4 no debe ser presionado tan fuerte, porque este escritor debe ser permitido que haga su punto vigorosamente. Está diciendo: dejamos que haga su generalización amplia, y luego continúa diciendo esto. Pudiéramos titubear si queremos y recordarnos de tales personas como personas despreciadas o personas necesitadas, o aquellos artistas que aman la perfección por su propia causa. Pero el hecho permanece que demasiado de nuestro trabajo duro y esfuerzo alto está mezclado con el deseo de brillar más, o que alguien no brille más que nosotros. Aún en la rivalidad amistosa puede ser parte de lo que pensamos, porque podemos aguantar que alguien surja arriba de nosotros, pero no tan regularmente o demasiado profundamente. Yo puedo tomar cosas que tú no tienes, pero después de un rato voy a alcanzar un límite. Sentirnos como somos una falla es descubrir la envidia que el predicador detecta aquí en su forma patética de resentimiento. Y puedo sentir la envidia, mis resentimientos. No puedo creer que tienen eso, porque es que a ellos les toca tener eso. Apuesto que lo están vistiendo a propósito para que yo los vea. Compraron esa casa nada más para mostrarme que la tienen. Y lo meditamos y lo meditamos. No todos estarían de acuerdo con el punto de vista del predicador de la envidia en nuestra cultura. El doctor Marshall Reynolds escribe lo siguiente: la envidia y celo son emociones naturales. Pequeñas porciones pueden mantener las relaciones juntas, inspirar acciones activas. La envidia puede motivar acciones. Ambas emociones vienen de los instintos primordiales que pueden proteger a la familia o nuestras posesiones. La envidia tiene que ver de desear lo que no tienes. La persona que envidia quiere lo que tú quieres. Tiene lo que tú quieres. Dice: si abrazamos nuestras emociones, cualquiera que sean, podemos aprender de ellas. Están ahí para enseñarnos a ayudar a hacer decisiones grandes. La envidia puede abrir puertas que nunca viste o tenías temor de atravesarlas. El celo puede ayudarte a llevar a atesorar personas y cosas que has tomado a la deriva. ¿Qué lecciones te ha enseñado tu celo o tu envidia? En una manera muy rara y en una manera muy específica, el autor está de acuerdo un poco. ¿Dije suficiente para poder decir esto? Él no niega que la envidia te puede hacer trabajar. No niega que la envidia puede lograrte tus metas. Pero aquí es donde de veras nos separamos de la señora Reynolds, la envidia nunca jamás va a dejar a una persona con sentido de satisfacción y contentamiento. Nunca te vas a regocijar en tu trabajo porque siempre hay alguien más que tienes que conseguir lo que ellos tienen. Nunca acabas. Siempre vas por la siguiente cosa, la siguiente parte, su carro, su casa. Nunca lleva al gozo. La generalización amplia del predicador nos permite ver cuán sutil es esto. La envidia como motivador para el trabajo va a funcionar también como ir a comer solamente donas para perder el peso. Me gusta el sonido de eso. Le voy a dar voy a intentarlo. No va a funcionar. Confíen en mí. Créanme. No va a llegar ahí, pero en nuestros cerebros nadie se va a tomar esta dieta porque no va a funcionar tan divertido como pudiera ser. Este sentimiento de querer lo que tú tienes, ¿en algún momento va a llevar a contentamiento y gozo en lo que hacemos? Creo que no. Es tan sutil. Cuando revisamos nuestro trabajo diario, nuestra lista de cosas que queremos, que todas son cosas buenas, probablemente no vamos a ver la envidia en una manera muy real. Tal vez algunos sí, pero la envidia juega a las escondidas. Es una cosa fea que se pone una máscara hermosa. Y en lugar de ser envidia, bueno, yo tengo unas metas altas para lograr ciertas cosas. Y puede ser cierto, pero ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que está motivando esto? La línea, creo, entre apreciar lo que otras tienen, aún cosas que nosotros queremos, y la envidia, es mucho más delgada de lo que quisiéramos admitir. El predicador luego nos advierte en contra de otra responsiva extrema al trabajo y da escribe un proverbio, dice: el necio dobla sus manos y come su misma carne. Esta es una imagen usada varias veces en el libro de Proverbios para describir la pereza. En lugar de, como hubiera dicho mi abuelo, en lugar de poner tu mano al arado, o de, como decía mi papá, antes de ensuciarte las manos, en lugar de hacerte callos en las manos, el necio, él nada más dobla sus manos. Sus manos están tan cansadas que necesitan descansar una en la otra. Tan cansadas. Todos doblamos las manos, nos echamos una siesta en domingo, nos metemos en la hamaca, en una silla al pie de la playa y escuchar el mar y descansamos. No hay nada malo con eso. La diferencia entre eso y el necio en Eclesiastés 4 es que sus manos están dobladas perpetuamente. Están indentados donde los dedos se encuentran. Nunca se separan. Tengo un amigo mío que está en servicio de propiedad. Él puede ayudar a arreglar y hacer cualquier cosa en todo el ámbito de la construcción. Puede hacer esto. Cuando vamos al lunch, a veces cuando vemos sus manos, un día tienen pintura, otra tienen grasa y todas están marcadas y cortadas. A veces cuando se presenta a comer, a veces tiene el dedo envuelto en cinta eléctrica. ¿Quién necesita un curita? Esas son manos que no están dobladas. Están haciendo algo. Salomón poéticamente está burlándose de las personas flojas, hablando de la posición de sus manos. Y no tiene que ver con el trabajo manual. Tiene que ver con nuestra mentalidad hacia el trabajo. ¿Cómo ves tú el trabajo en general? Relaté esta historia en el primer servicio, así que tal vez la comparta el resto del día, pero toda la idea del trabajo, mi familia está en una estación de la vida donde estamos pensando del trabajo mucho. Mi hijo tiene 15 y consiguió su primer trabajo, donde está trabajando. Y no es normal para un joven que trabaje, que consiga un empleo, que se presente, esté a tiempo, haga su labor. No es normal. Muy pocos de sus amigos tienen empleos. Así que la idea de trabajar culturalmente para nosotros, creo que esto es válido y si estoy sobrepasando, soy yo, no es el texto. Creo que nos estamos alejando más y más de una mentalidad de trabajo como el regalo de Dios a nosotros. Es más una cultura de quiero llegar a todos los otros regalos que no son trabajo. Así que voy a hacer el asunto del trabajo para llegar a los dones. Pero Dios está diciendo, el trabajo era aún antes de la caída. El trabajo existía aún antes de la caída del hombre. Antes del pecado, trabajábamos. Era el don de Dios para nosotros. Y parece que el perezoso se pierde de este punto. La mentalidad del envidioso puede ser de trabajar lo más posible por lo que alguien más posee. Van a hacer lo que tengan que hacer para poseer y tener eso. El perezoso, el hombre con las manos dobladas, toma el lado opuesto. No tiene motivación hacia el trabajo. No es un don, no es algo que quiero hacer. Y la imagen que el proverbio da aquí es perturbantemente gráfico, si pensamos en ello. Dobla sus manos al grado que ni siquiera come. No se alimenta. Así que acaba muriéndose de hambre, no trabajando. El predicador hace un resumen de una responsiva tanto al envidioso como al perezoso, escribiendo otro proverbio. Y es un proverbio mejor que. Dice, más vale un puño lleno de descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Si abres una... Lo siento que muchas de mis ilustraciones tienen que ver con comida. Si abres una... Acabo de darme cuenta. Si abres un frasco de galletas y ves a un niño y tratan de meter las dos manos y luego no pueden sacar las manos. Están un poquito atorados, pero la mentalidad es... Tengo que sacar todo lo que pueda. Voy con las dos manos, las manos llenas, y luego levantan el traste y no pueden sacar las manos. Es un poquito de este humor en este proverbio. ¿Qué quieres en la vida? ¿Esta mano llena y tu vida está llena de paz? ¿O quieres ambas manos llenas y es lucha y trabajo sin significado? Y es la misma respuesta para el envidioso y el perezoso. Es una terminación para ambos. ¿Cómo puede ser que cualquiera de estos puede volverse y hacer creer que Dios hará todo hermoso en su tiempo? ¿Cómo el envidioso no es Dios quien lo hace, sino yo, o el perezoso? No me importa si la vida es hermosa. El proverbio parece decir que el envidioso debe regocijarse en su trabajo, moviéndose de dos manos llenas a una mano llena. Debe ver que vivir de una manera contenta, con contentamiento, es de más valor que perseguir todo lo demás que los otros tienen y que ellos quieren. Regocíjate en el trabajo que Dios te ha dado a ti. Toma gozo en lo que tú tienes. Haz bien a todas las personas. Come y bebe y toma placer porque este es el don de Dios para ti. Este es. Una mano llena, con paz. El perezoso tiene que moverse de dos manos dobladas y vacías a una mano de trabajo regocijante. El perezoso tiene que ver que ha sido llamado a trabajo gozoso haciéndolo de hecho. Tiene que moverse hacia descubrir el don que Dios nos ha dado en el trabajo. Definido en esta acción, un contentamiento que el trabajo no es malo, no es el enemigo, es de hecho espiritualmente glorioso y es un regalo de Dios Todopoderoso mismo. Phil Reichen resume esta sección bellamente cuando dice, como el trabajo puede ser todo consumidor, la envidia, así la flojera es autocanibalizante. ¿Cuál de estos errores es más tentación para usted? Permita que esta pregunta penetre un poquito. Si usted ve su empleo o carencia de trabajo, su actitud hacia el trabajo, ¿de dónde viene? Tal vez es tentado a envidiar lo que otras personas tienen y tal vez cansarse tratando de obtenerlo, o tal vez está por encima de todo eso y tiene una actitud negativa hacia el trabajo y trata de evitarlo. De cualquier manera, el predicador tiene buen consejo. Mejor es, más vale un puño lleno que descanso y ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Creo que esta sección de Eclesiastés 3 y 4 es una invitación a nosotros como pueblo. ¿Estaremos dispuestos a creer, sujetaremos a la idea, a la realidad que Dios hará todo hermoso en su tiempo, y luego responderemos a esto mañana o esta tarde? Lo que sus manos tenga que hacer, tome gozo. No hay nada mejor. No hay mejor conclusión para usted que disfrutar lo que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque le está haciendo todo hermoso en su tiempo. Regocijarnos en nuestro trabajo, creer que Dios está haciendo todo hermoso, no es tan elusivo como terminar un curso de obstáculos, especialmente cuando Dios nos ha dado el mapa del curso. Así que inclinémonos a esto, a regocijarnos en el trabajo de nuestra vida. Su trabajo es un regalo de Dios. Padre, te pido, oro esta realidad sobre nosotros, Eclesiastés 3 y 4. Dios ha hecho todo hermoso en su tiempo. Así que Dios, lo que me encantaría hacer ahorita es orar por cualquiera que, al haber yo dicho esto, cuando lo dije cuando Pedro predicó la semana pasada, las objeciones que surgen. Sí, pero ¿qué de esto? ¿Qué de aquello? Dios, ¿podrías hacerte a través de tu espíritu tan conocido para nosotros como tu pueblo, que podamos combatir las objeciones, podamos atravesar los obstáculos para tener vidas quietas y pacíficas en las que trabajamos en una manera dignificada? Hazlo cierto de todos los que nos congregamos como familia en la iglesia de North Hills. Y lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Id en paz. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga.